Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta. Transmisión especial.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos desde esta transmisión especial, desde esta aula magnífica, el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, donde se va a llevar a cabo una cátedra Cortázar Mar. Me acompaña mi compañero Alfonso Islas, que estoy muy contento de que me puedas acompañar. Alfonso, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Gaby, buenas tardes.
Y pues bueno, también les mandamos un saludo de parte de mis compañeros. Está David Becerra en la producción, Raúl Martínez y Joshua Carmona en los controles. En cabina central, el compañero Humberto Magaña. Y nosotros pues aquí estamos en esta edición de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que esta tarde pues está de gala, está de manteles largos, Alfonso, porque está Ada Jonath, Premio Nobel de Química 2009, aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. ¿Qué te parece?
No, pues es un beneplácito, ¿no?, por la presencia de esta investigadora, de esta científica, que además, por la cuestión de género, ¿no?, que da mucho más gusto que sea una mujer la que esté presente en la cátedra Julio Cortázar.
Alfonso, cuéntanos sobre Ada Jonath. ¿Quién es? Y obviamente, pues, el peso y la importancia de que esté aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. ¿Qué significa para nosotros los universitarios?
No, bueno, que es un extraordinario uso que tiene, en este caso, el Paraninfo para una conferencia magistral de esta envergadura. Efectivamente, Ada Jonath, pues, tiene una serie de títulos y de méritos científicos durante toda su vida. Y pues yo lo que te podría comentar es la importancia de su trabajo, que es acerca de estas componentes subcelulares que se llaman los ribosomas, pero que para que nuestro público nos entienda, son las fábricas de las proteínas con las que podemos trabajar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues es muy importante que una científica de este tipo, de esta calidad, pues dedique su obra a las fábricas de las proteínas, ¿no? Podríamos decirlo así.
Oye, Alfonso, una pregunta que podría parecer obvia, pero bueno, me parece pertinente. ¿Cómo un científico, el que sea, llega a obtener el premio Nobel?
Claro, sí, desde luego. O sea, sin duda es toda una vida dedicada a esta actividad. Tiene que ser muy constante, tiene que ser de mucha calidad, porque bueno, estamos hablando del mayor nivel posible en ciencia, el premio Nobel, y pues no puede haber este fallo en su designación, ¿no? Tiene que haber un consenso muy grande, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que el elegido del Nobel, en este caso la doctora, en 2009, ¿no?, se lo haya ganado. Entonces estamos hablando de un verdadero alto nivel de trabajo, ¿no?, de una disciplina indudable, ¿no?, y de una pasión por lo que ella hace, ¿no?, porque se nota, ¿no?, que ya escucharemos en unos momentos lo que nos va a contar, pero yo creo que el factor pasión, dedicación a lo que haces y que te guste lo que haces es, creo, lo más importante, ¿no?
Sí, Ada Jonath, cuando ganó el Premio Nobel de Química, tenía 60 años de edad. Ahora, bueno, ya tiene más de 70 y sigue, ¿no? Continúa el trabajo en la ciencia, continúa la investigación.
Sí, te decía, es toda una vida. Ella debe haber empezado su carrera muy joven, a los 24, 25 años, cuando obtuvo su grado de doctora. Y a partir de ahí, imagínate, de los 24 a los 60, ¿no?, ¿cuántos años son? De un trabajo cotidiano, un trabajo constante, en la línea del estudio de los ribosomas, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, es una vida dedicada a la ciencia, pero con mucha pasión. Yo percibo esto de la doctora Jonath.
Oye, Alfonso, tú estás, pues bueno, tienes toda esta práctica que tienes con nosotros en la radio de divulgación de la ciencia y aparte todo tu trabajo académico. ¿Qué es lo que tú esperas de una conferencia de Ada Jonath esta tarde?
Bueno, espero que nos ilustre, que nos dé un ejemplo de lo que una profesora universitaria debe ser, ¿no?, en nuestro ámbito, y sobre todo que contagie, ¿no?, que contagie a los jóvenes que están aquí, que afortunadamente veo que son numerosos, ¿no?, jóvenes que pues seguramente estudian carreras afines, ¿no?, entre biología, medicina, microbiología, ¿no?, y que seguramente quedarán como prendados de la personalidad de la doctora y del trabajo de la doctora, ¿no?, que es, creo, lo más importante, y necesitamos muchas vocaciones científicas, ¿no? Yo creo que ha habido una crisis de este tipo por diferentes razones en nuestro país, pero que al traer este tipo de personajes al Paraninfo, a la cátedra Julio Cortázar, pues seguramente abonará para que haya más vocaciones científicas. Es lo que yo espero.
Ada Yonad está aquí también como parte de la delegación enorme que viene de Israel, porque es el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro. Y también, bueno, ella va a tener una actividad en la FIL el próximo lunes 2 de diciembre, un panel de ciencia. Pero, bueno, la presencia de Israel, Alfonso, pues se habla del milagro israelí incluso.
Claro. Mira, la adversidad, porque, bueno, la vida del país completo desde su fundación, pues no ha sido nada cómoda. Entonces, la adversidad te impulsa a hacer las cosas de buena manera, ¿no? Recuerdo la visita de otro profesor israelí a la entonces Facultad de Medicina, y nos contaba que en el laboratorio de investigación se escuchaban afuera las bombas, ¿no? O sea, los tiros y tal, pero que ellos tenían que seguir con su disciplina de laboratorio, trabajando, obteniendo datos y tal, y en eso consiste el milagro.
Y también, pues, afortunadamente, Alfonso, el Paraninfo está lleno.
Sí, esa es una seña de lo que te decía, ¿no? Hay una especie de precontagio de que algo bueno va a pasar aquí y de que algo muy bueno vamos a escuchar de parte de la doctora Yomat, ¿no? Entonces vamos a estar atentos, sobre todo en estos detalles de la vida personal de un científico, ¿no? Que es lo que uno también espera escuchar, ¿no? Que no todo es el dato duro, las publicaciones, los premios y tal, sino algunas anécdotas, quizás es lo que yo también estaría esperando, conocer de la vida personal de una científica de este calibre, ¿no?
Oye, ¿cómo en la ciencia pasan cosas como en una muy buena historia literaria, ¿no? Sorpresas, casualidades, encuentros, dramas.
Sí, desde luego, circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, vamos a estar atentos, seguramente podría ser motivo de una crónica literaria la vida de la doctora.
Algo que quiero comentar también con el público, Alfonso, es la cantidad de compañeros de los medios de comunicación que están aquí en el Paraninfo.
Claro, sí, no, desde luego, ¿no? Tenemos la presencia de la televisora cultural más importante, Canal 22, y bueno, junto con la Radio Universitaria, pues estamos aquí atentos a ver qué va a suceder, ¿no? Hay mucha expectativa. Ese es lo más importante.
Bien, pues Ana Yonad es profesora de Biología Estructural y directora del Helen and Milton Kimmelman Center para el estudio de las estructuras biomoleculares en el Instituto Weizmann. Oye, Alfonso, este instituto lo he escuchado nombrar mucho. ¿Nos puedes platicar de él?
Sí, desde luego. Es un lugar de mucha tradición. Al fundarse el país Israel, pues atrajo, ¿no?, le llamó la atención de los científicos israelitas que estaban diseminados en todo el mundo, y afortunadamente hubo una buena respuesta de muchos de ellos, y ahora sí que regresaron a Israel estando en diferentes partes del mundo, y rápidamente se integró este grupo de científicos del Weizmann, que ha sido muy productivo, ¿no?, desde luego, pero por esa razón, ¿no?
Muy bien, pues vamos con el sonido local aquí en el Paraninfo. Enrique Díaz de León, Ada Yonad, en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les concede como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, hace 19 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del mayor nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica, para propiciar el diálogo y el entendimiento continuo sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede de esta prestigiosa cátedra, tengo el honor de dar una cordial bienvenida a la señora Premio Nobel de Química 2009, Ada Jonath. Para hacer la presentación de nuestra invitada de esta tarde, la semblanza correrá a cargo del doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del CONACYT, a quien cedo la palabra.
Muy buenas tardes. Pues agradezco la deferencia de la Universidad de Guadalajara por hacerme partícipe de esta ceremonia en el marco de la cátedra que lleva por nombre, pues, el de uno de los mayores escritores latinoamericanos del siglo XX, Julio Cortázar. Como es bien sabido, esta cátedra constituye un espacio de confluencia en la imaginación, la razón y la crítica, un lugar para expresar el diálogo y la reflexión. A lo largo de su existencia, la cátedra ha recibido a distinguidas personalidades de la esfera de la academia, la cultura y la política, quienes han participado para compartir y discutir sus puntos de vista en diferentes especialidades. En esta ocasión, es un honor compartir con ustedes la trayectoria de una mujer científica excepcional que se abrió camino por cuenta propia en un contexto marcado por condiciones políticas y sociales, en ocasiones adversas, pero que no menguaron su interés y vocación por desarrollarse en el ámbito científico. La doctora Ada Jonath nació en Jerusalén, Israel, en 1939. Ella narra que su deseo de ser científica se basaba en su interés de responder preguntas fundamentales de la vida con curiosidad intelectual. Desde pequeña, Ada tuvo que contribuir al ingreso familiar y hacerse de un ingreso extra en diversas actividades, como cuidar niños o dar clases particulares. Cuando estaba estudiando la preparatoria, se mudó con su familia a Tel Aviv, donde vivían algunos familiares de su lado materno. Antes de entrar a la universidad, la doctora Ada Jonath cumplió con su servicio militar, en el que estuvo expuesta a la solución de problemas clínicos y médicos que sin duda alguna influyeron después en su agenda de investigación. Ada estudió la licenciatura en química y la maestría en bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo su doctorado en cristalografía de rayos X en el Instituto Weizmann, una institución por demás reconocida a nivel mundial. En el doctorado, se enfocó en el estudio del paso de rayos X a través de cristales para conocer su estructura interna. Hizo dos postdoctorados, el primero en el Instituto Mellon de Pittsburgh, Pensilvania, y el segundo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde trabajó con quien después sería premio Nobel, el químico William Lipscomb. La doctora Jonath regresó a finales de los años 70 al Instituto Weizmann, donde inició el primer laboratorio en cristalografía biológica en Israel. Este laboratorio fue el único en su ramo por 10 años. Su interés era entender una de las preguntas fundamentales de los seres vivos, el proceso de biosíntesis en proteínas. Los siguientes 20 años los concentraría en determinar la estructura tridimensional de los ribosomas. Este objetivo entonces sonaba como un sueño, o al menos eso es lo que constantemente escuchaba Ada. Observaciones de sus colegas indicaban que los ribosomas no formaban cristales y que no se podía analizar su interior. El objeto de estudio de Ada, los ribosomas, son complejas fábricas celulares increíblemente eficientes, que traducen el código genético en proteínas. Las proteínas son indispensables para todos los seres vivos, desde bacterias hasta humanos, y desempeñan numerosas funciones esenciales de los organismos, de estructura, protección, inmunización enzimática. El cuerpo humano es un universo en sí, como todos lo sabemos. Una persona adulta contiene aproximadamente 100 trillones de células y hay más de 7,000 diferentes tipos de proteínas en células eucariotas. Comprender el funcionamiento de las proteínas y de su fábrica celular, el ribosoma, tiene valor en sí mismo por el conocimiento que se produce, pero también por la utilidad en aplicaciones médicas. Cerca de un 40% de los antibióticos que hoy empleamos actúan atacando el ribosoma en las células de los microorganismos que causan las enfermedades. Cuando los ribosomas no producen las proteínas que necesitan para vivir, las bacterias mueren. Con cambios muy pequeños en los ribosomas de las bacterias, se puede generar resistencias muy rápidamente. Conocer la estructura de los ribosomas proporciona herramientas para mejorar el funcionamiento de los antibióticos, diseñar nuevos o ver en qué combinación se obtiene una menor resistencia a su funcionamiento. Tras 20 años de estudio y exhaustiva experimentación, Ada Jonath logró cristalizar ribosomas de bacterias en su laboratorio y en 1998 se obtuvieron las primeras imágenes de ellos. Su grupo de trabajo publicó la estructura tridimensional completa de las subunidades del ribosoma bacteriano después de muchos intentos y de muchos años de trabajo. La estructura de los ribosomas es increíblemente compleja por su flexibilidad, inestabilidad y falta de simetría interna. Por eso fue tan complicado obtener su tridimensionalidad. En esos 20 años, Ada trabajó con el profesor Wittmann del Instituto de Genética Molecular Max Planck en Berlín, mientras que conducía el trabajo de su laboratorio en Israel. Con el tiempo, el financiamiento disponible aumentó y así también el número de sus estudiantes y los recursos que tenía para sus proyectos de investigación. Una anécdota refiere que tras la observación de los metabolismos de algunos animales, advirtió que los ribosomas de los osos polares pueden cristalizarse de forma ordenada y natural cada invierno. De ahí a la tridimensional de los cristales in vitro fue un largo camino, pero Ada sabía que esto era posible, tenía una clara intuición en ello. El descubrimiento y la aportación a la ciencia de la doctora han permitido identificar nuevos sitios de unión para diferentes antibióticos y han mostrado nuevas maneras de comprender la resistencia que los organismos causantes de enfermedades desarrollan contra ellos. Fueron miles de pruebas en el laboratorio y más de 20 años los que llevaron al reconocimiento del Premio Nobel de Química a Ada Jonath. Bertram Ramsing de Gran Bretaña y Thomas Stites de Estados Unidos también obtuvieron el Premio Nobel junto con ella. Su contribución a la ciencia fue descifrar mediante cristalografía de rayos X la base estructural de la selección de los antibióticos. El Premio Nobel de Química obtenido en 2009 representa el primer galardón entregado a una mujer especializada en esta rama del conocimiento desde 1964. Ada es la cuarta mujer en recibir el Nobel en Química y la primera mujer israelí. Ada ha sido directora del Centro de Estructura Biomolecular Helen and Milton Kimmelman y actualmente es la titular del Departamento de Biología Estructural del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel. Dirigió la unidad de investigación para la estructura ribosómica Max Planck y fue investigadora visitante en el Instituto de Genética Molecular, en el Instituto Max Planck, Universidad Austral de Chile, Universidad de Chicago y Universidad de Alabama. Ha sido galardonada con el Premio Israel en los años 2002 y 2004, el Premio Mundial de la Ciencia Albert Einstein del Consejo Cultural Mundial en 2008, el Premio L'Oréal UNESCO a la Mujer y la Ciencia también en 2008 y con el Premio Nobel de Química en 2009, la doctora Jonath tiene doctorados honorarios de casi todas las universidades de Israel, de la Universidad de Cambridge, Patras en Grecia, Hamburgo, Toulouse, Oslo, New York University, Fuzhou en China, entre otras, por solo mencionar algunos ejemplos de sus numerosas distinciones. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia de Ciencias y Humanidades Israelí, Academia Europea de Ciencias y Artes, Academia Leopoldina de Ciencias, Academia Internacional de Microbiología, entre otras. Con su trayectoria, la doctora Jonath es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando se conjuntan el talento, la visión y el deseo de ir más allá de lo establecido, de romper esquemas y buscar nuevos caminos dentro del estudio del rigor científico. Ante la frontera del conocimiento, Ada mostró entusiasmo, creatividad, perseverancia y mucho, mucho trabajo. Con su obra nos muestra que la dedicación entusiasta a la vida científica impacta positivamente en el progreso y bienestar de las sociedades. Mujer y científica ejemplar, Ada Jonath es modelo a seguir para todos los hombres y mujeres, y particularmente, sin duda, para el mundo científico. Nos sentimos honrados, doctora, de contar con su presencia, una mujer que ha dedicado toda su vida a la ciencia, que lo hace con pasión y siempre con la disposición de conocer e investigar más. Muchas gracias por estar con todos nosotros y muchas felicidades por parte de CONACYT a la Universidad de Guadalajara por esta muy atinada invitación a la doctora. Muchas gracias.
Gracias por invitarme. Y les preguntaba yo si era el momento mexicano o qué momento. Y el momento para mí mexicano es igual que el israelita, somos muy parecidos en esto, en este sentido. Hablaré ahora de las expectativas de vida y cómo se inició la vida. Y quiero empezar con Montalnichi, aquí está, de 101 años de edad. Seguía trabajando, daba conferencias. Es ganadora del premio Nobel en inmunología, en medicina, en Roma, es italiana. Y falleció el año pasado, a los 103 años de edad. Creo que todos quisiéramos ser así. En buena forma, buena salud y viviendo muchos años. Claramente, todas estas personas no llegaron, nadie, ninguno de ellos llegó a su edad, de ella. Y muchos son genios de la música como Mozart o Schubert y Schumann. Y tenemos a gente como Kafka y Keats y Orwell. Todos murieron antes de llegar a los 50 años de edad. Mozart inclusive no llegó ni a los 40. Esta es una de las cosas que tienen en común. Genios murieron jóvenes y todos murieron antes de la mitad del siglo anterior. Y lo que no alcanzamos a ver aquí es que todos murieron de enfermedades infecciosas, que son enfermedades que ahorita en esta época las podemos atender casi rutinariamente. De manera que, ¿qué pasó a mediados del siglo XX? Cuando empecé a ver las expectativas de vida, me di cuenta de existía este mapa que nos habla del promedio de vida que se puede esperar según dónde viva uno, en qué país viva uno. Esto fue en 2008. La expectativa de vida más alta era 80 y tantos, poquito más de 80. Y muchos de los países del mundo desarrollado estaban ahí, 70 a 80. Pero sigue habiendo muchos países en donde la gente muere antes de llegar a los 50, como en aquellos tiempos. Y empecé a verlo un poquito más en detalle y encontré esta otra gráfica, expectativa de vida a la hora de nacer por sexo, mujeres y hombres, entre 1900 y hasta el 2003 en los Estados Unidos. Y si sabemos esta parte, esta gráfica no está muy parejita. Hubo epidemias ahí y guerras, y la estadística no era muy buena. Así que más o menos podemos empezar aquí con más certeza. Y vemos el claro incremento de la expectativa de vida, más o menos desde la mitad del siglo pasado, del siglo XX. Pero el incremento no es uniforme. Veamos esto. Si uno siguiera así la tendencia de estos años, de estos primeros años, si siguiera parejita así, en la misma forma en que se inició, tendríamos en estos momentos una expectativa de vida mucho más alta que la que realmente tenemos para el final del 2000. De manera que sí, se aumentó, pero también aumentó a una menor velocidad. Y otra vez, vemos lo mismo aquí. Aquí vemos un enorme incremento a la mitad del siglo pasado. Y luego se empieza a emparejar la pendiente. Si siguiéramos así, ahorita andaríamos arriba de los 90 años de edad de expectativa de vida. Pero hubo el incremento, sí, sí lo hubo, pero ya no a la misma velocidad. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué hubo primero un aumento muy claro y luego por qué fue menor la velocidad del aumento? Creo que sucedieron muchas cosas. No de todas ellas voy a hablar ahora, es más, no las sé todas, pero sí sé que hay un parámetro, y vamos a comentar este en particular. A mediados del siglo pasado, el uso clínico de los antibióticos se inició. Y a lo largo de los siguientes 10 o 15 años, ya se había desarrollado la resistencia contra los antibióticos, con lo cual se volvieron menos útiles, y ese es uno de los motivos de que se emparejara, y por así decirlo, ese incremento, que ya no aumentara tanto, y muchos otros aspectos de los que no hablaré ahorita. Ahora, veamos esos antibióticos. Son las armas que un microorganismo, un tipo pues de microorganismo, utiliza cuando otro le quiere quitar sus recursos, alimento o lo que sea. Entonces quieren interferir con el organismo invasor y para ello producen antibióticos. Nosotros los aprovechamos cuando queremos deshacernos de bacterias que nos invaden en nuestro cuerpo, principalmente cuando estas bacterias son patógenos que nos traen enfermedades. Debido al papel tan fundamental que desempeñan los ribosomas, y ahora ya saben de ello bastante, muchos antibióticos interfieren con los ribosomas, y les voy a explicar cómo en un segundo, pero casi la mitad de todos los antibióticos que siguen siendo clínicamente útiles ahorita interfieren con lo que hace un ribosoma. Desde el punto de vista de la medicina, entonces, los ribosomas son importantísimos. También son importantísimos para la vida, punto. Pero para explicar un poquito más, utilizaremos estas imágenes de libros infantiles, pero es más fácil explicarlo así. Empezaremos no con los ribosomas, sino con la proteína. Prácticamente toda la vida, o las necesidades de la vida, se cumplen a base de proteínas. Aquí vemos las del ser humano. Esto es en las bacterias, en los peces, en las plantas o en cualquier otro ser vivo. Traje entonces algunos ejemplos como este. Este parece ambulancia. La ambulancia es generalmente... La ambulancia trae oxígeno. Y esta es realmente la proteína que efectivamente trae oxígeno del pulmón y nos lo lleva al músculo, que también está hecho de proteína. Esa se llama hemoglobina. Muchos de ustedes ya habrán oído de ella. Y luego de esta seguro han oído, es la reguladora. Esa regula la cantidad de azúcar, se llama insulina, regula la cantidad de azúcar. Luego otras nos permiten ver, otras nos permiten oír, otras nos permiten digerir nuestros alimentos y otras proteínas que son estructurales. Lo que ven aquí ya es muchísimo, aunque no es todo lo que habría que ver. Hay otra ilustración del librito infantil, pero aquí vemos, por ejemplo, la del oxígeno, y aquí están otras, los anticuerpos. son otras proteínas. Y el colágeno, que es esa, se agarra, es adhesiva, digamos. Todas estas, como dijimos anteriormente, desempeñan prácticamente todas las funciones celulares. No todas, pero casi todas. Hay funciones celulares que se requieren para la vida continua, como respirar, digestión, movimiento muscular, etcétera, y otras que solamente requerimos cuando hay estrés. Y entonces tienen que ser producidas exactamente cuando se necesitan. Por ejemplo, es fácil pensar del choque por extremo calor o frío. Pero los fallos del corazón, por ejemplo, hay casos en los que la gente siente que tiene un problema del corazón, rapidito se los llevan al hospital y el doctor dice, pues sí, sí tuviste un problema, pero tu organismo lo resolvió. ¿Qué significa? Que generó dos proteínas que ocurrieron justamente cuando el problema surgió. No es para todos los casos cardíacos, pero para muchos de ellos sí, sí se resuelven a base de estas dos proteínas. Bueno, ¿cómo funciona esto? En la naturaleza, estructura significa función, o al revés, función significa estructura. Mi ejemplo es muy sencillito. Tomemos estos dos clips y cambio su estructura con los dedos. No le hice nada, nomás les cambié la estructura, no les hice nada más. Y aquí los vemos. Aquí están los mismos dos, nomás que ya les cambié el doblez, pero ya no sirven. Su composición es la misma, sigue siendo el mismo metal, ni los corté, ni les hice nada. Nomás cambié la estructura y ya no sirven. Bueno, pues igual las proteínas. Y les muestro entonces un ejemplo típico de una proteína. Para los que les interesa la química, ahí está. Los nombres de los átomos que la integran. Es una proteína muy grande esta. El sitio activo es este. Esto es una proteína digestiva, trabaja, el lugar donde funciona es aquí, el lugar donde funciona es aquí, el sitio activo. Ahora saco nada más la parte activa y vemos cómo esta parte de abajo tiene que encajar exactamente allí. La estructura es fundamental, si no encaja allí, si no entra allí, no funciona, y si sí entra, entonces corta allí. Bueno, esta es la forma en que las proteínas funcionan. ¿Y qué son? Bueno, son cadenas largas hechas de aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos con los que se construyen. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Ahorita no los vamos a comentar todos, pero el doblez de cada proteína está cuidadosamente diseñado para que haga su función. Y esto es dictado por la secuencia de estos 20 aminoácidos. Puede haber 100, 120, 200 aminoácidos, pero su secuencia determina la estructura. ¿Y qué es lo que determina la secuencia? Los genes. Cada proteína tiene su gen que la codifica en el ADN. Ya saben lo que es el ADN. Pero los genes del ADN le dicen a la proteína exactamente cuál va a ser su secuencia de aminoácidos, o de ladrillos, si se quiere. Esa es la forma en que se hace la proteína, y esa es la forma en que conserva su estructura. Se dobla para tener su estructura. Ahí se ve el ADN, que seguro lo conocen. ¿Saben lo que los niños me dicen? Los niños chiquitos de 7, 8 años, cuando les pregunto esto, que si saben lo que es esto, me dicen, el ADN es la herramienta que la policía utiliza para identificar delincuentes. Nos reímos, pero cuando yo era niña, ni se había descubierto el ADN. Ahorita ya es conocimiento general. ADN es la que lleva los genes, la molécula que lleva los genes, que son estas lineecitas de aquí. Cada una se llama base y cada una codifica un aminoácido específico de cada proteína. Entonces lleva los genes en una doble hélice, doble caracol si se quiere. se ve un lado y el segundo lado ahí se ve, y la información, que aquí está, el lenguaje, por decirlo así, del ADN, no está disponible. Hay que poner atención porque nada más hay cuatro diferentes bases aquí. Toda la vida que hay aquí está dictada a base de un lenguaje con cuatro letras. Pero para leer esto, el ADN tiene que, en primer lugar, transcribirse a otra cosa, pasar su código a otro lado. Aquí hay dos maneras de mostrarlo. Este es el pedazo, y cuando un gen, por ejemplo este de aquí, tiene que traducirse, se abre para poderlo traducir, y primero se transcribe a otra molécula muy parecida. Esa se llama ARN, que lleva casi el mismito código genético. El ADN se vuelve ARN, y este, junto con el ribosoma, ahora sí ya fabrica una proteína. Creo que tengo una más, pero bueno, vamos a saltarnos este, perdón. Y creemos, nos gusta pues describir los ribosomas como fabriquitas, pequeñas fábricas o talleres que reciben los tabiques, los ladrillos, los aminoácidos, y junto con las instrucciones, que son los nombres de las letras del ADN, y llegan en una molécula muy similar, la que les decía yo, el ARN. Y luego, estos, allá adentro de la fábrica, se conectan con la proteína recién nacida, llamémosle, es esta. Y todo el proceso requiere muy poca energía. Sí necesita energía, pero no mucha. Aquí está nomás una poquita de energía comparado con lo que hace. Y una vez que este aminoácido se conecta con la proteína que está creciendo, sale el camioncito vacío y busca más trabajo. Así creemos ahorita que funciona un ribosoma, dibujado para ilustrarlo. Ahora veamos cómo sucede. Los ribosomas son universales. Existen en todas las células sin importar en dónde estén. Y funcionan igual todos. No, sea una bacteria, sea una cucaracha o perro. Es exactamente lo mismo, o era lo mismo con los dinosaurios, o los seres humanos ahora, o lo que sea. El ribosoma funciona siempre igual. Hay una enorme cantidad en cada célula. En los seres humanos u otros mamíferos puede haber 5 o 6 millones de ribosomas en una sola célula. Por ejemplo, en el hígado, generalmente es 1 millón, en el hígado son más. Y en las bacterias pueden llegar como a 100,000 ribosomas cada una, cada bacteria. Y actúan continuamente, siempre tienen que fabricar proteínas y se encuentran de 5 a 40 nuevos vínculos, nuevos enlaces de moléculas por segundo, es lo que forman. Y los químicos se tardan 2 horas en hacerlo. El ribosoma hace de 5 a 40 en un segundo. Cuando yo era estudiante hubo un experimento en el segundo año. Teníamos que hacer una liga, un vínculo químico. Me tardé 6 horas. Ahorita ya vamos en 2 horas, pero nunca estamos alcanzando ni de lejos a los ribosomas. Y el libro decía que se acepta el 50% de los errores. Los ribosomas cometen un error en cada millón de vínculos que hacen. Y el libro de química nos dice que se acepta para el ser humano la mitad. Los ribosomas se hacen de dos partes, dos subunidades, una grande y una pequeña. La pequeña es la que... La pequeña subunidad hace la descodificación y la grande une. En la célula las dos subunidades se separan, se reúnen con objeto de formar un ribosoma funcional. Tomamos las estructuras, la pequeña y la grande, en el año 2000 y 2001, tomamos esas dos estructuras que habíamos visto y las combinamos con las estructuras que habíamos que se habían determinado en otros laboratorios. Cada uno había capturado un ribosoma en otro estado funcional, y lo que vemos aquí es la combinación de todos los estudios disponibles hace como 10 años. Veo que la película o el movimiento no está tan perfecto como debería de ser, pero creo que hay manera también de sacarle la vuelta a este problema. Lo tengo en YouTube también. Nomás tecleen ribosoma y ya sale ahí. Bueno, no, ya no salió tan mal, ahora sí. Ahí está el mensajero con la información genética. Llega a esta pequeña subunidad. Perdón. Hay factores que le dicen al ribosoma que empiece. Factores de iniciación, hay tres de ellos. Y verán, dos son los azules y en el momento son menos importantes. Aquí tenemos al mensajero a una pequeña subunidad. Ahí se ve, ahí se ve. Y ahora ya está dentro y el factor de iniciación se asegura de que está bien el código. Llega el primer camión tRNA que trae el material, salen todos los factores, entra la subunidad grande, se combina con la pequeña a base de puentecitos y ya, con eso tenemos un ribosoma activo, funcional. Aquí están los llamados camiones. Ya vuelven a salir vacíos para volver a repetir el proceso. Mientras tanto, aquí en la subunidad grande se forma esa liga, ese vínculo. El código genético va avanzando a base de esto. Quitamos la subunidad grande y veremos que la proteína se fabrica aquí y que sale por acá, por un túnel. Y está aquí en la subunidad grande, ahí está el ribosoma, y cuando llega al tamaño suficiente, sale y se dobla para tener su estado activo, llegar a su estado activo. Cuando llega el código, el codón se llama, de detenerse, entra por aquí, hay el factor de reciclaje que llega y vuelven a dividirse otra vez. La pequeña y la grande, las dos subunidades, sueltan la proteína y se detiene la producción. Así que ahí está. Entran las dos subunidades, se separan, vuelve a salir la proteína, se dobla, ahí está, lo que necesitaba. Y otra vez el proceso sigue y se repite, continúa y continúa. Para quienes son químicos o bioquímicos, aquí nomás les voy a mostrar que en la película no había explicaciones, pero ahí están anotadas. En realidad sabemos la posición de todos y cada uno de los átomos ya ahorita. Aquí está la subunidad grande. Pero fíjense, pongan atención y verán que está integrado por varios componentes. Algunos RNA del ribosoma o ARN del ribosoma, y cada proteína de color diferente, pequeñas proteínas del ribosoma, las mismas en la subunidad grande. El ribosoma entonces es un objetivo para los antibióticos, y vamos a hablar de esto un momento. Los antibióticos son muy pequeños, no importa quién es Dalton o lo que es Dalton. Ese es el nombre de una unidad de peso en bioquímica. Los antibióticos tienen menos de 1,000, andan de 600 a 1,000, de 500 a 1,000. Y los ribosomas son 2.5 millones de Dalton de peso. ¿Cómo el pequeño antibiótico tan chiquito, cómo puede paralizar al ribosoma tan grandote? Bueno, como David y Goliat. David tenía su piedrita y tenía que deshacerse de este enorme gigante, principalmente protegido. Así que dirigió su piedra a la parte del organismo expuesta, pero también importante, es decir, la frente, no lo demás, porque si no sería nada más heridas. En la frente sí lo mató. Igual los antibióticos, vemos aquí por la izquierda el esqueleto de una pequeña subunidad. Y por la derecha vemos el esqueleto de una subunidad grande que les había yo dicho. Cada familia de antibióticos aparece aquí como una pelota. Principalmente perturban la asociación del código o de los aminoácidos, el tRNA, que los camiones, tRNA. Y en la subunidad grande, la mayor parte de los antibióticos detienen la liga que se haría. Es decir, bloquean el túnel que les decía yo anteriormente. O perturban el movimiento de los extremos. Entonces, aquí ahora tenemos la película de los antibióticos, a ver si sale mejor. Se basa en la primera. Y nada más les quiero mostrar cuatro antibióticos. Ahí está. Este es un EDEINA, es un antibiótico universal. Aquí viene el mensajero, el ARN, el código genético que llega, y ya no pasa. Le estorba el paso, porque está bloqueado el camino, el túnel, y ahí ya no funcionó. Pequeño, pero muy efectivo. Ahora aquí tenemos otro, tetraciclina, otro antibiótico, todos la conocemos. Esta no permite que entre el segundo camión. Es decir, ya no hay descodificación del segundo camión. Con uno solo no bastó, entonces ya se detiene la bacteria. Otro es eritromicina, otro antibiótico, que bloquea el túnel. Otra vez ya no sale la proteína. Ahí está la proteína. Se hace un poquito de proteína, pero ya no sale. De modo que se detiene todo. Y el último, desde el punto de vista químico, es la más inteligente. No le gustan, no permite que se hagan las ligas. Mira, aquí se está haciendo la liga. Y ahí la detiene, ya no hay liga. Estas bonitas, las bacteria contra bacteria, encontraron la manera de atacarse, pues. Eritromicina, ahí está. Ahí está todo el ribosoma cortado como manzana. Este sería el túnel y de donde saldrían las proteínas recién nacidas, pero la eritromicina la bloquea. Y aquí lo vemos más convincente. Ahí está toda la subunidad grande dentro del túnel y aquí está la eritromicina bloqueándolo. Ahí se ligó. Y ya no deja que salga la proteína recién nacida, digamos, y se detiene toda la reacción. Que por cierto, la eritromicina fue la primera que empezó a difundirse ampliamente y que ataca directamente los ribosomas. Ahora vámonos a los problemas. Todos los antibióticos se ligan a sitios funcionales. Así es como funcionan estos que les enseñé. Pero todos los ribosomas funcionan de la misma forma. Los sitios funcionales se conservan mucho en todas las células. Y es obligatorio para el uso clínico la diferencia entre paciente y la bacteria patógena. Es decir, queremos matar la bacteria, no matar al paciente. Entonces, si los ribosomas funcionan de la misma manera, en uno y en otro, los antibióticos también atacarán al paciente. Entonces, ¿cuál es la forma en la que el antibiótico distingue entre paciente y bacteria? Pues es una pequeñísima diferencia, muy sutil. Y quiero mostrarles una. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos esta pared de túnel. Cortamos el túnel perpendicular a su eje longitudinal. Ahí está en gris. Ahí está la pared del túnel. Y aquí adentro está la posición de cada átomo de muchos antibióticos, todos determinados por nosotros. Todos ellos bloquean el túnel, como les he dicho. Todos ellos hacen contacto con esta pared del túnel, la 2058 se llama. Esto se llama adenina. Nada más la voy a llamar por A, de adenina, para referirme a ella, A. Y es esa misma A en todas las bacterias. Pero ya en organismos, como un ser humano, ya no es A. Entonces, ¿cómo entra en contacto con la pared del túnel de la bacteria? Con A. Esta es la eritromicina y aquí la química está muy bien. Interactúan muy, muy bien. Ahora vamos a echarle un vistazo, damas y caballeros, y veamos la diferencia entre nosotros y las bacterias. Entre el ser humano o cualquier animal superior y la bacteria. Aquí está la pura, toda la diferencia, bacteria y nosotros. Cuando hay una G en vez de A, nomás con eso, G, A, A, bueno, esa diferencia hace que haya rechazo y que no se ligue el antibiótico. Es todo, pero es muy inteligente y funciona. Decía yo sobre la resistencia de los antibióticos, que se está convirtiendo en uno de los muy serios problemas de la medicina moderna. ¿Cómo se está produciendo esta resistencia? Bueno, es muy importante entender el mecanismo de cómo se genera la resistencia para poderla combatir. Un mecanismo prominente es modificar las anclas. Las anclas, que son esas diferencias pequeñitas que les enseñé entre la bacteria y el ser humano. Por ejemplo, si la misma historia, vamos a ver esto. Este está desde el otro lado, sobre fondo blanco, allá, eritromicina en rojo. Y A en su posición 2058, que les decía yo. Es la base del antibiótico selectivo que ataca las puras bacterias, pero también es la base de la nueva resistencia que está saliendo porque va cambiando el genoma de las bacterias con el tiempo de A a G. Y como su vida cambia de generación cada 10 minutos o máximo cada 4 horas, mínimo tenemos 6 generaciones en un día. El ser humano necesita 150 años para 6 generaciones. Entonces cambian rapidísimo, evolucionan rapidísimos, y la que sobreviva es la resistente. Ahora, ¿la podemos combatir esta resistencia? En mi opinión, solo en parte, porque la bacteria pues también quiere vivir. Y como dije hace un minuto, hallan la manera de vivir, pero hay progresos en la química, no para combatir la resistencia, pero sí para controlarla. Se pueden modificar las anclas, o se pueden utilizar drogas con dos componentes que tienen muchas más anclas. Los dos componentes que se refuerzan uno al otro, son sinérgicos. Están hechos por las bacterias. Aquí tenemos toda la subunidad otra vez, la grande. Y tenemos tres posiciones de antibióticos. Dos de ellos son la base de un antibiótico que es la colquicina. Pero aquí vemos de nuevo un pedazo de la pared de túnel, un corte de la pared del túnel. Y uno y la segunda. Entre las dos, ganan y tapan. Tienen muchos puntos de contacto con la pared del túnel y cada uno impide que el otro salga del túnel. De manera que este es muy buen antibiótico, este doble. Y sí, me hizo muy feliz, pero hay muchos problemas con esto, son grandes. Y aún en nuestro laboratorio, este es el mercado, la del centro, pero estamos haciendo una, la química no es importante, pero lo que queremos es buscar otra pareja de antibióticos que encontramos en un lugar, la encontramos en Sri Lanka, y por eso se llama lancamicina. Ahora, ¿hay futuro en esto? Pues hasta este momento, todo lo que les mostré venía de cristales que no provenían de bacterias patógenas reales, sino que eran de modelos. Y los modelos son buenos, pero no son perfectos. Y quiero mostrarles por qué no lo son. Por ejemplo, este es otro compuesto, un tipo de antibiótico llamado ketólido, No quiero hablar muchísimo de ello, pero este muestra que tenemos un filamento y un anillo. ¿Y cómo se liga? Aquí está el anillo, aquí están los extremos. ¿Ven qué distinto? Son cuatro modelos, modelos de patógenos. Podemos explicarlo, pero no queremos invertirle demasiado tiempo. Pero sí les diré que una vez que nos dimos cuenta de que los modelos ligan al antibiótico, pero no en la misma forma, y una vez que nos quedó claro que cada patógeno, cada bacteria tiene su propia forma de crear resistencia, ahí decidimos volver a empezar y empezar a trabajar en ribosomas de patógenos. Llevamos 6 años con esto y ya tenemos una estructura de la Staphylococcus aureus. Y nos emociona mucho por esto. Miren, aquí está una imagen, uno de los colores, vamos a decir el gris. Y aquí está el verdadero patógeno. El modelo es el gris y el verdadero el verde. Pusimos las estructuras como este esqueleto del pequeño compuesto que es un antibiótico potencial. Verán ustedes que hay muy pocos cambios. Pero la estructura en especial aquí, hay un cambio importante en la estructura aquí, relativamente grande. Y es un cambio pequeño el que hicimos por acá y que provocó esto. Pero si ahora pongo todo el volumen de este compuesto, de este futuro antibiótico, está claro que no se liga al modelo gris, porque está muy cerca. Este choca, habría un choque, pero el verde o azul verdoso, pues, tiene una puerta que no lo deja salir. Así que esta pequeña diferencia entre el modelo y el verdadero patógeno, que es el verde, nos va a traer nuevos antibióticos. Y mientras tanto, pues hay que cruzar los deditos para que de veras sí salga y tengamos éxito, porque es bueno para el mundo que se logre eso. Antes de pasar al origen de la vida, les quiero mostrar mi sueño azul. Mi sueño azul, por lo que les mostré antes, se darán cuenta de que mi sueño es que el mundo ahorita se ve así en cuanto a cuánto podemos vivir. Y quiero que pronto se vea así. Y para eso estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Pero somos un laboratorio pequeño y se requiere que las compañías farmacéuticas hagan mucho más de lo que están haciendo ahora. Ellos creen que hacer medicamentos requeridos diariamente para los ancianos están ganando, con eso ganan buen dinero. Digamos para los hipertensos, para los diabéticos, para todo eso. Pero no están haciendo mucho esfuerzo. Y si no se esfuerzan, pues no van a tener muchas personas de la tercera edad para venderles eso. Porque vamos a volver a morir a edad más temprana por las puras infecciones, si no nos apuramos en esto. Ahora regresemos al origen de todo. Hablamos de cuánto tiempo queremos vivir. Pero ¿cuál es el origen? Hablábamos de estas dos subunidades. Esta es la pequeña y esta es la grande. La descodificación se hace aquí. Aquí es donde el código genético se liga. Y el vínculo se establece aquí. Y la molécula que las combina se llama tRNA. No importa ahorita, pero tiene este lado descodificado, que es, lo puede descodificar con este apareamiento aquí. Y el otro acá, se puede descodificar acá. Si vemos las posiciones de todas las partes activas, esta y esta, y si recordamos la forma en que el RNA o ARN se desprende, que es parecido al ADN, pero el ARN es más ágil, más versátil en su estructura y acepta la actividad enzimática. Y aquí hay ARN, nada más aquí y aquí, especialmente donde se forma lo que se llama la liga o el vínculo de péptidos. El ribosoma, nos dice, es una máquina. que se llama ribosima. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pregunto a los niños a veces. Las proteínas hacen todo y el ARN fabrica proteínas. Entonces, según la química, la proteína debería de poder hacer la proteína, hacer proteína. Entonces, ¿por qué hacer este paso intermedio? Proteína a ARN y luego a proteína. Y los niños me dicen, eso es por el sesgo, porque si la proteína, si le gusta una proteína, va a ser nada más de esa proteína. En cambio, en esta forma, el ARN está a cargo de todo. Parece infantil y, sin embargo, resulta que así es. Parece ser que así es como el ARN regula la producción de cada proteína. Y también concuerda con lo que se ve en los ribosomas. ARN a proteína, 2-1. Y también tiene que ver con la idea de que antes de que hubiera vida, o células, o cualquier otro proceso de vida, había un mundo que le podríamos llamar el mundo ARN, y era lo único que había, ARN. Creemos entonces que encontramos dentro del ribosoma una regioncita que sigue siendo un pedacito, un remanente de aquel mundo. Es como el 3 o 4% del total del ribosoma y es idéntico en todos los ribosomas, sin importar si es de una bacteria, mosca, elefante o ser humano. Es exactamente igual. Y creemos entonces que en esta estructura tan complicada, creemos haber descubierto un remanente, un resto de un aparato de liga química prebiótico, o sea, antes de la vida. La alta conservación de la región simétrica nos indica que su existencia va más allá de las condiciones ambientales, no le afectan, es decir, se quedaría como está, bajo cualquier condición. Por eso le llamamos protorribosoma, o sea, antes del ribosoma. Estamos tratando de ilustrarlo ahora, pero antes quiero enseñarles su tamaño. Aquí vemos dándole la vuelta a la subunidad grande, y este es su tamaño, este. Y esto es lo que pasa, el enlace se hace aquí. Nada más quiero mostrarles la estructura de esta parte interna. Es una bolsita de que desde el punto de vista químico puede hacer ligas y liga tras liga tras liga, o vínculo tras vínculo tras vínculo. En el ribosoma ya maduro, como los que hay ahora, combina los dos extremos, ¿se acuerdan del video? Y la codificación. Ahora viene este problema lógico. El ARN, ¿por qué debe fabricar una máquina que fabrica algo mejor que ella misma? Porque la proteína es mejor que la ARN. Un aminoácido se apoderó del ARN y así fue como se inició todo. Estamos tratando de demostrarlo. Nada más les voy a decir lo que creemos que entendemos, aunque todavía no lo podemos demostrar. Nada más descubrimos este pedazo del problema. Tal vez ya entendemos cómo se hizo el código genético. Creemos que de alguna manera accidental alguna proteína chiquita se hizo en una época prebiótica, antes de la vida. Y estas para hacer labores que pudieran tener que ver con lo que después fue el ARN, aquellas resultaron tal vez más estables y esas sobrevivieron y se reprodujeron. Esto nos sugiere que primero fue el ARN, luego la proteína, y el código genético salió después de las dos, tratando de imitar lo que había salido bien y lo que sobrevivía. Entonces, nos regresa aquello de qué fue primero, si el huevo o la gallina. En la ciencia, en la biología, el código genético o la proteína, que fue primero, es lo mismo. creemos que ninguna de las dos, sino que fue el protorribosoma, el primero. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues creo que ya tienen la mayor parte de la historia, pero les voy a decir algo más. Cuando empezamos, se sabía que los ribosomas hacían proteínas según el código genético. Pero cuando al principio de los 80s yo me hice la pregunta, bueno, ¿qué pasa dentro del ribosoma? Porque era como una caja negra, ¿qué había dentro? No sabíamos. Varios grupos muy buenos trataron de determinar la estructura y la función del ribosoma y no lo lograron, trataron de determinarla. Para determinar la estructura necesitábamos los rayos X, porque no hay lentes que puedan ver átomos. Y lo que vemos de los rayos X es su difracción. O sea, vemos, olvidemos lo que está en rojo y el verde, nada más veamos el rayito y cómo rebota o hace difracción, son las flechas. Cada una en una dirección diferente y ángulo distinto. De modo que tomamos así los cristales, vemos la difracción, combinamos la difracción de todo lo que hay alrededor y ya así deducimos cuál es la estructura. Es fácil pensar en los cristales como sería el cristal de sal, ¿no? El que tenemos ahí. Porque ya están hechos cristales, espontáneamente forman cristales. Las proteínas también. Aquí está una de lisocima, que se cristalizó en Oxford y se repitió en Israel. Pero así se ve. Pensando en cristalizar esto, nos pasamos mucho tiempo, porque era una pregunta complicada y la respuesta era negativa. Mucha gente trataba de ver por qué no, ¿no? Es decir, mucha movilidad, flexibilidad, heterogeneidad, tamaño grande y lo más importante, su tendencia marcada a deteriorarse. Por eso no se podía cristalizar. Aún cuando hicimos, creo yo, ribosoma, los produjimos a partir de células, la mitad no funcionaban. Es decir, ya se habían deteriorado, de recién hechecitos. Tuve la suerte de que tuve un accidente en bicicleta, no llevaba yo casco, y me di una fuerte contusión al cerebro, y mientras me recuperaba de eso, leí muchísimas cosas, y leí sobre los osos. Hubo una delegación que fue al Polo Norte y vio lo que pasaba con los osos polares. ¿Cómo le hacen para sobrevivir el invierno? Bueno, pues hibernan, es decir, se duermen. Y se encontró que sus ribosomas se ordenaban muy bien por dentro de sus membranas, todas sus membranas de todas sus células, por dentro quedaban muy bien organizados los ribosomas, con lo cual se demostró que los ribosomas sí se podían hacer ordenados, que antes creíamos que no. Y en mi opinión, cuando se levantan después de dormir, pues quieren hacer cosas que no hacían mientras dormían. Para eso necesitaban activos, los ribosomas activos, y ya se desordenaban los ribosomas. La conclusión fue que la organización era consecuencia del frío. Todos los osos, todas sus células, todos los inviernos hacían lo mismo. Tenía que haber un mecanismo. Es decir, el mecanismo que detonaba todo, pues era el estrés por frío. Entonces tomamos unas células de pollo, lo metimos en el refrigerador y esto pasó. Huevos inclusive y sacamos, y luego de bacteria también lo hicimos y salieron los ribosomas, pues pudimos ver su estructura. Cualquier dificultad de la vida le dice a los ribosomas, Empaca, digamos, ordénate hasta que se resuelva el problema. Entonces lo vimos con bacterias en el Mar Muerto, en los manantiales muy calientes, y siempre que había una dificultad, aquí vemos el Mar Muerto, por ejemplo, está en Israel, es la parte más baja del mundo. Ya se evaporó todo, no se le puede llamar mar ya, pero bueno, ahí está. Es sal que le sale porque está tan concentrada la sal en esa agua que, aunque se llame, por cierto, Mar Muerto, hay bacterias que viven ahí. Ahí están las colonias de esas bacterias. Tomamos los ribosomas de estas bacterias, todas ellas que sobreviven todo. Esta se llama Deinococcus radiodurans, que puede vivir en climas muy cálidos, muy fríos, en polvo y hasta con irradiación atómica en los reactores nucleares. Le sacamos cristales, muchos microcristales de ahí, y después de 4 años tuvimos muy bonitos cristales, y otros 2 años más y tuvimos cristales que ya podíamos medir. Y así como lo esperábamos. Entonces nos fuimos a medirlos ahí. Esto se hace en sincrotrones, son aceleradores de partículas. Este se encuentra en Grenoble, Francia, pero hay varios otros. Y así funcionan. La partícula se acelera allá adentro y da la vuelta por el anillo, la partícula, y ahí es estaciones tangenciales al anillo. Entonces fuimos en 1986, 6 años después de haber empezado, llegamos allí y sacamos una difracción preciosa, fantástica, hasta la orilla, lo cual significa que hay mucho detalle, es decir, alta resolución, y es mancha de difracción muy buena, todo muy bien. Entonces ya se imaginarán, a mis estudiantes estaban felices. Pero ¿saben cuánto tiempo duró esa felicidad? Menos de un segundo, porque en menos de un segundo se desbarató todo. El deterioro era verdaderamente extremo, terrible. Y ese es el momento en el que yo pensé que mejor... podría yo explicarlo como tratar de subir al Everest. Vamos a decir que llegamos por aquí y subimos al Everest y subimos 6 años hasta que llegamos aquí. Nada más para ver que el verdadero Everest todavía no es este, todavía nos falta ese otro que está hasta allá, mucho más difícil. Y esa fue una bonita analogía. Para pensar en lo que realmente pasó. En mi opinión, entonces, lo que ocurre es que hay 2 pasos para esto. El primero es la ruptura de las ligas. Es física básica, no se puede combatir. Pero lo segundo es que cuando se rompe, hay 2 átomos, cada uno infeliz, digamos. Y cada uno le falta o un electrón o le sobra, etcétera. Y esto hace que se rompa el cristal. Para que se conviertan en cristal necesitan energía. Entonces vamos a no darles primero ninguna energía, que quedemos muy, muy fríos, sustrayendo toda la energía, haciendo lo contrario. Mucha gente ha intentado, no puedo explicar todo lo que se hizo, todas las anécdotas de todo lo que se hizo y los intentos que se hicieron. Pero quiero mostrar el experimento. Lo hicimos ahí en Stanford, ahí está, a fines del 86, de 1986. Ahí estoy, véanme. No se me ve mucha cara de esperanza, pero ahí estaba otra persona, Hakon Hope se llamaba, y a mí me llamaban la loca, pero él estaba más loco en realidad. Nos reunimos los dos. Y el doctor Levy nos fue a visitar y se reía de nosotros. Empezamos el experimento por la mañana de un viernes. Para la noche de ese día ya pudimos medir. ¿Y qué creen? Logramos una buena medición en un segundo. Y luego otro segundo y pasan 5 minutos y luego 10 y toda una hora y no se desbarató el cristal. Entonces estábamos felices, ahora sí, y en unas horas empezamos a recibir llamadas telefónicas, primero de Europa y luego ya el sábado del resto de los Estados Unidos. ¿De veras así fue? ¿No se desbarataron los cristales? De veras, nadie lo creía. Yo no sé cómo se dieron cuenta todos de que ya había pasado, pero fue un experimento que tuvo resultados durante el experimento. Así que descubrimos después que el personal de Stanford, del sincrotrón de Stanford, estaban ahí, nos veían con binoculares desde los balcones, porque Hacon les dijo de este experimento, y en el momento en que nos vieron muy emocionados, decidieron que sí habíamos tenido éxito y le avisaron a todo el mundo. Aquí estoy 20 años después, este es el equipo que utilizamos. Y les quería yo mostrar que no nomás nosotros, ahorita ya todo el mundo se beneficia de esto. Aquí vemos el número de estructuras que se fueron determinando año con año, conforme avanzó la cosa y más gente lo pudo hacer. La proteína, el sitio beta, el banco de proteínas es una instalación de computación, es electrónico, y la gente ahí determina las estructuras y tienen que depositar la proteína y el código allí. O sea, si hay una estructura, se deposita toda allí. Si no, no los publican para que haya un centro mundial de esto. Bueno, esto fue en el 86. 100 estructuras en 15 años se habían podido averiguar cómo eran. A los siguientes 15 años llegamos a 20.000 estructuras que ya habíamos descifrado hasta el 2002, descifrado. Y del 2002 hasta la última vez que actualizaron esta tabla, ya son 35.000. Ahora 35.000, antes 20.000. Y todo esto, 99% de ello se determinó a base de enfriamiento rápido, criotemperaturas, como se les llama, según nuestro método, y la mayoría de ellas no se hubieran podido medir de otra manera, y la mayoría son moléculas muy importantes desde el punto de vista médico y como materiales también. Aunque no hayamos visto la estructura en ese momento, creo que ahí contribuimos. Quiero agradecer ahora, para concluir, al Instituto Weizmann, que aunque me hayan dicho soñadora, me apoyaron 20 años. Y el presidente era Michael Sella, y después Haim Harari fue su sucesor, y apoyados por este comité asesor científico. Y debo mostrar que empezamos todo este estudio con una colaboración muy intensa con el Instituto Max Planck en Berlín, con el doctor Whitman. Y él fue muy agresivo para establecer un pequeño instituto de investigación cerca del sincrotrón en DESI, y luego lo reemplazó Franceschi de Venezuela y Fucini de Italia. Y debido a ello, había dos grupos trabajando, uno en Israel, en Rehoboth, y otro en Hamburgo, trabajando los dos grupos en paralelo, todos buenos estudiantes, buenos científicos, jóvenes, todos muy decididos. Este es el grupo de Hamburgo, se los voy a mostrar, ahí está. Dicen que los asistentes técnicos tienen que ser ángeles, si no, no se puede trabajar en este proyecto. Aquí medimos en la Universidad Cornell. Ahí llenamos todo un pequeño avión, lo llenamos. Y aquí está el grupo de Hamburgo en el Mar Muerto. Fueron a ver bacterias, pero se decidieron a hacer otras cosas. Y el grupo de Hamburgo concluyó sus labores en 2004. El de Israel sigue trabajando. Aquí están. El doctor Bazán es científica en jefe, la doctora. Y aquí tenemos a todas las personas de los últimos 10 años. Aquí donde conseguimos nuestros datos, no sé, no creo que les interese mucho, pero les quiero mostrar a Tamar, que llegó hace unas cuantas semanas, llegó hace 10 años y se quedó todo el tiempo, ya se quedó. Cuando tomé la foto, era su cumpleaños, hice el pastel, creo que no se alcanza a ver en el pastelito los detalles. Ahí está, ese es el pastel. Y en mi grupo, el ribosoma es dulce. Y no es fácil, pero es dulce. Agradezco también a mi familia, a mi madre, mi hermana y primos, pero principalmente a mi hija, que es doctora. Y quiero mostrarles lo que mi nieta dijo cuando recibí el premio en París hace unos años. Como sabrán, es científica muy ocupada, pero siempre encuentra tiempo para dedicármelo a mí. Y lo que dijo más cosas, ¿no? Pero lo que realmente hizo fue darme el premio. Ahí está la medalla Nobel, muy importante, pero tal vez de igual importancia o más, es el premio que me dio mi nieta, abuela del año, que es Ada Jonath. Aquí se ve, todos los premios tienen su año, pero no le puso fecha, porque dijo, tienes que refrendarlo cada año, si me fallas un año, se quita de la pared el premio, dijo ella. Todavía no lo quita de la pared. Ahí se ve, aquí está mi disfrazado de yo, y la niña de ribosoma disfrazada. Y quieren ver lo que me pasó a mí, esa soy yo. El artista que hizo esto, o dibujante, tuvo mucho cuidado. Esta es la subunidad pequeña, ahí se ve. Y la grande, ahí se ve. Y el antibiótico, según el caricaturista. Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Sobre todo, muchas gracias a nuestra ponente invitada de esta tarde. Ha sido un gran placer escucharla y es un honor tenerla. Muchas gracias al doctor Enrique.
Bien, pues esta fue la conferencia magistral que ofrece Ada Jonath aquí en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Una conferencia muy entretenida, llena de buen humor y también de información de primerísima calidad, calidad científica. Alfonso, ¿qué te pareció la conferencia?
No, bueno, desde luego una experiencia, ¿no?, tener a la Premio Nobel aquí. Fue una lástima que no hubiera preguntas para poder dialogar un poco con ella. El enfoque de su trabajo, pues, es sobresaliente, pero fíjate que hay un enfoque como más biológico de no usar antibióticos ya artificiales, sintéticos y tal, sino usar antibióticos naturales que todos los seres vivos tienen. De hecho, esa es la pregunta que yo le tenía, pero no cabe duda que el avance, o sea, nos permitió observar el avance en este caso de los antibióticos y de las estrategias que tienen. Pero sí es muy interesante que no se voltee a ver la parte biológica, la parte natural, aún con estos niveles de trabajo. Pero bueno, por otro lado, la sencillez de la mujer, ¿no? O sea, eso me pareció sensacional. Prefiere el dibujo de su nieta, que en todo caso la preferiría que la medalla Nobel, ¿no? Y eso es un rasgo muy humano, muy, muy al alcance de todos nosotros. O sea, es algo que realmente me gustó mucho de la doctora, ¿no?
Sí, decir para todo el público que nos escuchaba a través de la radio, que la doctora mostró varias fotografías, por ejemplo, de ella disfrazada de ribosoma, o de los pasteles, del pastel de cumpleaños también era como la estructura de ribosomas, que estuvo mostrando también en videos que se proyectaron aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Y además, pues bueno, la información, creo que muy entendible para todos, ¿no? Estás tú aquí, Alfonso, que tienes pues tu doctorado, y también estamos los demás que no...
No, estamos todos juntos aquí. Y fíjate que este es un también oportunidad para comentar los campos del conocimiento. La ciencia por un lado, las humanidades por el otro, y cómo estos campos están empezando a confluir en la cátedra Julio Cortázar, pero sí hace falta como un display, como una serie de logística, una logística al estilo Hollywood, ¿no? Que hay que oscurecer para ver una película. Bueno, pues oscurecemos rápidamente para ver una película, porque sí hubo dificultades para ver lo que ella estaba mostrando en la luminosidad del paraninfo, ¿no? Entonces, bueno, estos dos campos de las ciencias y las humanidades pues están confluyendo, y creo que felizmente, ¿no? Eso también lo podemos apreciar aquí, ¿no? Entonces,
Alfonso, quiero agradecerte que hayas aceptado estar con nosotros aquí en la transmisión especial de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el marco de la feria, en la Feria Internacional del Libro, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Gracias, Alfonso Islas.
A ti, Gaby, estoy encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias también a todos ustedes que escucharon esta transmisión especial. Los invito a que se queden pendientes de la cobertura de Radio Universidad de Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro. Mañana la inauguración de la FIL y todas las actividades, y también toda la cobertura de la radio que arranca para todos ustedes. Nos vemos en la Feria Internacional del Libro. Les mando saludos de parte de mis compañeros David Becerra, Raúl Martínez, de Joshua Carmona. Y pues muchísimas gracias. Nos encontramos aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Y muy buenas tardes. Yo soy Gabriela Bautista.
Esto fue una transmisión especial de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Hasta la próxima.